de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este jueves 16 de diciembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, Matías, ¿y tú?
Bien.
¿Qué día?
Lo que me sintetiza, o uno de los que sintetiza mejor el día, es un Twitter de un caballero que realmente no, disculpen, no quiero robarle los derechos de autor, no me acuerdo el quién era, que decía: felicitaciones al libretista o al guionista de Chile. Porque esto es como una serie de Netflix, de Amazon, donde pasan cosas y vuelven a pasar cosas, y la elección el domingo y ya supuestamente ya estaba
todo dicho.
Hoy día cerrada la campaña y se produce lo que, bueno, supimos hoy día, que es el fallecimiento de Lucía Díaz de Pinochet a los 99 años, con todo lo que ello significa y con todas las dudas que se generan: ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a afectar políticamente eso? ¿Y si va a afectar o no?
Claro.
Que estos son lo que los expertos, los analistas, los cientistas políticos le llaman los hechos de baja probabilidad y alto impacto.
Exacto.
No sabemos si va a ser de alto impacto, pero al momento en que se supo la muerte, eso de las 4:30, 5 de la tarde, bueno, no hubo nadie que no pensara: miércoles, ¿cómo va a afectar esto a la elección?
Claro.
Que ya estaba cerrando su campaña. Así que, claro, el libretista de Chile, el guionista de esta serie, probablemente a lo mejor nos tiene guardadas más cosas.
Claro, todavía quedan 3 días, todavía puede pasar una infinidad de cosas. Si se sigue el curso de lo que ha sido esta elección presidencial desde las primarias en adelante, ha sido impactante.
En la senatorial le pasó lo de Karina Oliva, sí. En el debate pasó lo del certificado.
De droga.
Ahora pasa la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Bueno, en fin, pueden
cosas,
pasar un montón de
los
cosas.
Los retiros de Sebastián Sichel en su momento.
Claro, los 10% del retiro, tal cual. Sí. Y son cosas que tampoco hay mucha posibilidad de ver cómo afectan. ¿Quién puede saber si afecta o no afecta y cómo afecta? Y
no hay contrafactual,
po. Claro.
Contrafactual, entonces es muy difícil.
Oye,
pero...
y otra cosa que... impresionante cómo marca uno no se da cuenta cómo progresan y evolucionan las costumbres sociales. Una hija mía de 15 años me dice: papá, ¿qué pasó? Porque escuchó algo de lejos, se acercó. Entonces yo le dije: se murió Lucía Iriart. Y como que yo vi que puso cara de ¿quién es? ¿No es cierto?
Claro.
Se murió Lucía Iriart de Pinochet. Y su respuesta rápida fue: ¿y qué es la hermana de Pinochet? ¿Por qué de
Pinochet?
¿Quién es Pinochet? No, pues le dije yo, la señora de Pinochet. Por eso es Lucía de Pinochet. ¿Pero por qué de Pinochet? Porque así se usaba antiguamente.
Oye, si hasta hace poquito las tarjetas de visita, o sea, las de regalo, eran el nombre y de.
Claro. Entonces, pero yo le dije, bueno, eso se usaba. Por lo tanto, a las mujeres se les ponía de el apellido del marido. Y me miró con cara de...
Está ahí.
Una joda de Tinelli, digamos. O sea, no.
Está ahí, claro.
Bueno, y uno no se da cuenta porque la evolución es progresiva de cosas, de detalles de esa índole, pero cómo cambian los países, las culturas, las formas, los códigos, los lenguajes, en fin. Bueno, pero es un detalle que quería poner sobre la mesa. Pero bueno, ahí está, pues. Ahí está la muerte de hoy.
La muerte está. Ahora, todavía, bueno, si bien ya está confirmado, lo han dicho los diarios del mundo, ni la familia ni el ejército aún confirman la noticia. Ahora, los cercanos, amigos de la familia, el mundo que rodea a la familia de Pinochet sí lo ha confirmado, pero todavía, como te digo, no ha salido nadie de la familia a confirmar su muerte.
Entiendo que una nieta de Augusto Pinochet...
Karina Pinochet hizo un tuit.
Ya.
Pero era, parece, comenzaron ciertas dudas de si era real o no era real la cuenta.
Porque muchas veces... Se había entregado una información falsa de la muerte.
Claro,
de
era como...
mujer.
Sí.
Por lo tanto, incluso había bromas al respecto.
Sí,
hay cuentas de Twitter al respecto. Entonces, sí. La verdad que era cuento perito y el lobo. Este podía ser una nueva noticia falsa, pero todo indica hasta ahora que una noticia verdadera, porque
sí, parece que,
pese a que no hay información oficial.
Por lo que yo he podido conversar, me decían que estaba muy, muy mal la viuda de Pinochet. Hace 3 días ya francamente mal, que incluso gente del entorno, de su familia, durante el fin de semana, el día domingo, se fueron a despedir de ella, y que Lucía Pinochet, su hija, había llegado esta semana, comienzos de esta semana, desde Estados Unidos, donde vive, también ya porque, según los doctores, ya era cuestión de días o incluso horas. Mm. Así que ella ya estaba su hija acá.
Vamos a conversar sobre efectos que podría tener, cosas que están pasando y las últimas horas de la campaña en función de esto y de otras cosas, porque recordemos que hay cierre de campaña hoy día, pues. ¿Eh?
Sí, tú te pusiste a ver la campaña.
No, perdón. Estaba mirando el live de Plaza Italia.
Ah, sí, hay gente que fue a Plaza Italia, si bien los cierres no ninguno en Plaza Italia, hay gente que fue a celebrar, sí, la muerte de Lucía Pinochet. Se congregó cierta gente, no, sí. Hasta el momento no se han informado mayores desórdenes, eso sí.
¿Qué otros temas tenemos para hoy, José Ríos?
Tenemos, bueno, los cierres de campaña que comienzan ahora. Como junto con nosotros a las 7 de la tarde, el de José Antonio Kast, acá muy cerca en el Parque Araucano.
Pasé por ahí recién y están.
¿Están ya? Sí.
Sí.
Y el de Gabriel Boric es en el Parque. Espérate, ¿el Parque es
no. O Balbás.
Bueno, te lo confirmo, pero en un parque acá en.
Sí. Sí, no sé en qué comuna era, pero hoy día Gabriel Boric tenía visita a 3 o 4 comunas de Santiago. Sí.
Parque Almagro, José.
Ah, en Almagro. Sí. Yo me lo encontré en la mañana, estuve conversando un rato con él porque fue a TVN.
Ah, sí, pues tú estás para el matinal hoy día en la mañana.
Claro, yo no trabajo ahí en ese programa, pero me lo encontré en un pasillo.
¿Ya?
Y venía él solo saliendo de la piscita, no sé, sin camarín, el baño, en maquillaje, no sé. Y yo también doble, y estuvimos un rato conversando y me contó que tenía hoy día un día de loco.
Sí, estuve viendo, hizo varios live por Instagram, estaban en sus últimos puerta a puerta.
Sí, un día de loco, me nombró 3 o 4 comunas y había estado, ¿qué Antofagasta, qué Puerto Montt, qué Concepción, qué esto?
No han parado.
Claro, exactamente, sí. y no sé, no me lo dijo, pero uno tiene la sensación de que tiene ganas de que esto termine.
Claro, que sea domingo ya, para bien o para mal.
Echarse todo sobre los hombros es duro para los dos candidatos.
Súper duro, súper duro. Oye, Omicron. Ya se han confirmado, Matías, 40 casos en Chile. En el mundo ya se dice que a mediados del próximo mes va a ser la cepa dominante en el mundo.
Sí.
Y hoy día salió un estudio que dice que Chile es el país mejor preparado para enfrentar la cepa Omicron. Fíjate, en el mundo.
Mira.
Con nuestros altísimos niveles de vacunación. Sí.
Pero ¿cómo una vacunación tan...? No, es que yo sigo pegado con los antivacunas.
Bueno, pero acá es muy poco, Matías.
Es poco.
O sea, sí, hay antivacunas, siempre hay, pero está el 92% de la población vacunada en Chile. Es súper impresionante. Mm. Niños de 3 años en adelante.
Bueno, viste que el Instituto de Salud Pública autorizó la vacunación con Pfizer.
Sí, de 5 años en adelante.
De 5 años en adelante.
Sí.
Y ya el presidente de la República habló, lo escuché esta mañana, que está pronto o a la vista, no sé cómo usted está tratando de recordar el término que utilizó, pero más o menos el sentido era que tenemos que ir preparándonos ya porque es posible, bastante probable que se anuncie luego la cuarta vacuna,
sí.
Partiendo la tercera edad, naturalmente, sí. Porque, perdón, y que las vacunas están.
No, las vacunas están. Eso lo dejó súper claro. Hay ciertos matices, eso sí, porque dice el ministro París que hay que esperar primero a ver los resultados de cómo a los 6 meses, cuando empiece, si empiezan a decaer o no los niveles de inmunidad. Y lo que se está estudiando hasta ahora es que probablemente esta vacunación, por lo menos en una primera etapa, un par de años, va a tener que ser 2 veces al año, porque lo que han demostrado los estudios es que tendría una duración de 6 meses todo el tema de la inmunidad producto de la vacuna.
Bueno, pero eso es lo que te hace pensar que marzo, abril, tipo agosto empezó la tercera dosis, ¿no? Sí, por agosto,
sí, por ahí.
El mes 8, por lo tanto febrero, marzo, ya estaremos 6, 7 meses. Empezar la cuarta dosis, pues. Pero la suerte que Chile ya los tiene.
Y lo encuentro fantástico. Yo me iría a vacunar, que si me dicen cada 3 meses también voy.
Vamos,
y una vez al mes voy también.
Vamos con las vacunas, papá, vamos con las vacunas nomás.
Ya como que me acostumbré.
Tal cual.
Sí.
Bueno, Eso por ahora. Pero tenemos varios temas que vamos a conversar, pero siendo las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cómo estás, Francisca Alessandra?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues yo te veo, me acuerdo de noticias deportivas. ¿Qué pasó con Alexis?
¿Qué pasó con nuestro Alexis? Es un poquitito bluff igual, dentro de todo, porque la posibilidad es bien remota, porque suena en el Barcelona, para los que no saben, y resulta que llegaría al Barcelona si es que a... Ay, se me olvidó el apellido del que está en el Barcelona que no lo quieren, que no es De Jong.
Sí.
De Jong, no lo quieren en el Barcelona, su pase es del Sevilla, el Sevilla tampoco lo quiere y lo quiere el Inter.
No quiere nadie que venga a la Católica.
Y lo quiere el Inter.
Ya.
Quieren a Ferran del Manchester City, Xavi Hernández, porque a Xavi Hernández no le gusta De Jong. Si es que no consigue, tiene 21 años Ferran, juega en el Manchester City de Pep Guardiola, muy difícil su fichaje. Cuesta 60 millones de euros, el Barcelona está dispuesto a pagar 45. Si no se cierra ese fichaje, Alexis Sánchez sería la alternativa. Una triangulación entre pases de clubes, préstamos, pero está difícil. Pero nada imposible.
Nada imposible.
Como dice Masu.
Si te parece, vamos con...
A los titulares.
Titulares.
A los 99 años murió Lucía Iriarte, viuda de Augusto Pinochet, la controvertida ex primera dama que durante el régimen militar tuvo una vida marcada por el poder que llegó a adquirir, murió en su residencia este jueves 16 de diciembre. No invites al COVID. El MinSal detalló la estrategia para las fiestas de fin de año. El plan pone especial énfasis en el testeo y la fiscalización de los aforos, del correcto uso del pase de movilidad en centros de evento y restaurantes. La subsecretaria María Teresa Valenzuela destacó las capacitaciones en autocuidado a comerciantes y emprendedores que participarán en ferias navideñas. El gobierno anunció que los bonos de acogida y enseres ya fueron entregados a las familias afectadas por el incendio en Castro. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, afirmó que 201 familias recibieron estas ayudas. El primero consiste en 300.000 pesos, mientras que el segundo en 1.200.000. Corea del Sur anunció que volverá a imponer toque de queda a los negocios y limitará el tamaño de las concentraciones ante el aumento de contagios de COVID-19 que obligaron al gobierno a suspender sus planes de convivir con el virus. Tras los últimos pics de nuevos contagios de más de 7.800 casos, el gobierno surcoreano impondrá medidas de shock para contener rápidamente el nuevo avance del COVID-19. Y Karen Araña deja Santiago Morning para volver al Sevilla. La seleccionada nacional retorna a la escuadra española en la que militó entre 2018 y 2019. Santiago Morning, uno de los pocos equipos que tiene contrato con las jugadoras del fútbol femenino.
Mira. Bien, pues. Muchas gracias, Francesca Alessandra.
Que estén bien.
Gracias, Fran.
Muy bien. 7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
La noticia del día ocurrió a eso de las 4 de la tarde, aproximadamente, ¿no?
Sí, habían rumores un poco antes.
Sí, 4 de la tarde.
Pero a las 4 de la tarde ya se comenzó.
Que hablan de la muerte de Lucía Iriarte Rodríguez, viuda de Augusto Pinochet Ugarte. La noticia no está confirmada ni por el ejército ni por la familia todavía, o más bien por la familia y por el ejército, habría que decir, porque
en ese orden, que, los factores sí pueden alterar
el producto. ¿Qué tiene que ver? Claro, el ejército poco tendría que decir hoy día, ¿no? Que se muere la vida de un ex comandante jefe.
Sí, pero bueno.
Está bien, no, pero por eso, la familia.
Sí, la familia.
Ahora, el que habló sí es el ex alcalde de Providencia, el ex coronel Lavé, que es como que habla de la familia. O
sí, súper cercano, muy,
y él sí
muy
confirmó
cercano.
Al tiro de la tercera. Sí. Este deceso. 99 años y 6 días. ¿Quién fue Lucía Iriarte Rodríguez? Más que la viuda o la viuda de Augusto Pinochet, fue una mujer que tenía mucha presencia,
sí, mucho poder.
Que detentaba mucho poder, que tenía atrás de sí a un grupo de mujeres, era líder de una institución que formó la dictadura que se llama Chile, que fue una manera y una forma de hacer tejido local, territorial, político, sí. Con ayuda social también, sin duda, en todo Chile. Sí. Que artesanía.
A través
que,
de las juntas de vecinos, los centros de madres.
Exactamente, sí. Porque una de las cosas que Augusto Pinochet en su dictadura terminó y le echó como que él le echa un veneno así para terminar, que eran sindicatos, colegios profesionales, claro. Organizaciones sociales, toda esa
sociedad civil.
Todo ese tejido social, sí. Quedó absolutamente muerto, quedó desarticulado. Y Seba Chile, de alguna manera, fue un intento de, a través de esta mujer que era muy poderosa, muy política. Ella, déjame hacer un sí. paréntesis, ella es hija de político.
Exactamente.
Augusto Pinochet no es de familia política.
No.
Ella sí es hija del...
de un senador.
Del diputado, si no me equivoco, sí. Diputado Osvaldo Iriart. Osvaldo Iriart. Ella es Iriart Rodríguez, el padre de un diputado radical, si sí, no me radical. Falla la memoria. Por lo tanto, ella sí venía de familia política y ella sí sabía y se le notaba mucho que se manejaba con
Osvaldo Iriart Corvalán.
Ya, Osvaldo Iriart, Corvalán no me acordaba. Y ella sí se le notaba...
Ministro del Interior y senador del Partido Radical.
Mira. Ya. O sea, ella era una familia política y se le notaba mucho. Hay señoras de dictadores que operan desde, no sé, la señora Ceaușescu operaba desde los circuitos del poder de los crímenes, por ejemplo. La señora de Honecker era la ministra de Educación, o sea, entró como ministra. Cada señora dictadores me refiero a estos personajes, aparte de los crímenes, claro. Y los rolos, era esa gente de esos regímenes de poder total.
Y, claro, que es muy normal porque tú necesitas círculos de confianza muy, muy afiatados. Entonces, finalmente terminas poniendo claro a tu mujer, a tu hijo, porque... Todo lo demás pues representa una amenaza.
Y aquí, como Pinochet lo que hizo rápidamente al estrenar después del golpe el poder, terminó con los poderes ejecutivos, el poder legislativo, la Cámara y el Senado, yo te diría que empezó a florecer el poder del ejército, no solamente de la Junta. Empezamos a conocer a distintos militares, claro. Coroneles, yo no me sé bien los cargos, capitanes, bueno, los generales aquí, y las mujeres de ellos también empezaron a figurar, a aparecer.
La familia militar.
Claro que sí, se le empezó a conocer como la familia militar. Sí. Y esta familia militar empezó a adquirir mucho poder en Chile, porque las organizaciones sociales, sí. Organizaciones civiles, parlamento, quedó absolutamente fuera de foco, quedó inhabilitada y desarticulada. Y Lucía Iriart Rodríguez, la viuda de Pinochet, fue quien armó de alguna manera y lideró con bastante puño de hierro,
mano dura,
pero nunca se le notó la mano dura. Ella era como una cara, entre comillas, amable del régimen, pero sí de mucho poder. Y después vinimos a saber que ese poder devino también en poder económico y, de hecho, ha habido muchas investigaciones por corrupción, por apropiarse de...
Sí, apropiación de indebida.
Indebida de las propiedades del SEMA Chile que fueron a su vez compradas con platas públicas en su momento. Es decir,
claro, había una triangulación ahí.
Pero no era una foto, no era una mujer que era arrograneada ni que era acompañante. Ejercía mucho poder, sí. A través de la lógica de articulación de tejido social que estableció Pinochet para su régimen, que a través de las mujeres y en organizaciones locales, comunales, a lo largo y ancho de Chile. Y Lucía Iriart recorría Chile con mucha frecuencia con su frase muy típica, yo soy un muy mal imitador, pero empezaba su discurso con: querida madre de Chile.
Así no me acordaba.
Yo,
de eso.
Como mujer, madre, esposa. Bueno, era como bien típico, yo soy un pésimo imitador, pero era el tono y pero era una mujer que era muy poderosa y por eso tiene tanto conocimiento y tanta gente recuerda quién era Lucía Iriart de Pinochet.
¿Mm? Sí.
¿Qué efectos tiene?
Estará por verse
el día del cierre de las campañas.
Estará por verse, pero obviamente trae un tema que no estaba en la lista de posibles temas que podían surgir. Y obviamente una figura tan omnipresente durante todos estos años.
Muy controvertida,
muy poco querida también, por grandes porcentajes de la población, y sobre todo cuando uno de los candidatos, en este caso José Antonio Kast, se le ha vinculado muchísimo con este periodo, incluso lo llaman el continuador de Pinochet, algunas personas, él ha dicho que no, pero sí, ahí él votó que sí, ya, votó que sí, y bueno, hay, obviamente la pregunta es, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a enfrentar este momento y cómo se va a desligar o va a apoyar? Y ahí había todo un tema.
Uh-huh. A ver, tuvo una reciente entrevista, y puede que sí. Esté todavía la entrevista al aire, estaba en ADN.
En el conglomerado del futuro, sí, todas esas.
Sí. Todo ese grupo de radio iberoamericano. Y partió la entrevista, yo vi la entrevista, escuché en radio la entrevista cuando partió, y le preguntan qué es lo que iba a hacer. Y José Antonio Kast dijo que no pensaba ir, que al funeral, que era sí. una ceremonia familiar reservada, que él no conoció a Lucía Iriarte, por lo tanto menos tenía que ir. Y le preguntaron si es que esto afectaba a su campaña, y él dijo, a mí no me incomoda, si me incomodara este tema no hubiera venido a la radio.
Claro.
Y ahí cerró un poco, pero espérate, aquí lo que hemos aprendido es que nada queda cerrado donde uno cree que quedó cerrado.
No. También habló Gabriel Boric y dijo, te voy a decir qué dijo, sí, ya está nuestro entrevistado, pero voy a decir muy corto
el
lo que dijo
de Gabriel Boric.
Que dijo, dice... Lucía Iriarte muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajaremos por la justicia y la vida digna sin caer en provocaciones ni violencia. Mira. Esas son las palabras de la
Iriarte. Son las 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí, está Roberto Isikson, nuestro invitado, director, fundador,
sí, líder espiritual. Líder
natural, espiritual de Cadena Plaza Pública. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Roberto.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, pues.
Líder espiritual, ¿no?
No sé. Mira, oye, si ¿sí puede ser o no? Sí. ¿No te consideras tú eso?
No, para nada.
No. Habría que preguntar. El líder material, entonces.
Habría que preguntar a la gente de ahí, ¿eh? Oye, bueno, pero lo importante es, ¿ustedes están haciendo encuestas aunque no puedan publicar?
Sí, por supuesto, hemos seguido esta elección como es habitual. La ley, como tú sabes, Matías, es una ley que prohíbe la difusión de encuestas electorales, no prohíbe que podamos hacerlas, y evidentemente para nosotros es importante seguir monitoreando semana a semana, e incluso después de una semana como esta, después del debate y todo, un par de veces de esta semana, cómo sigue la evolución de la elección.
Roberto, ¿crees que la muerte de Lucía Iriarte pueda tener algún impacto en la campaña y en cómo venía dándose la curva de votaciones?
O sea, mira, yo, como dijo Matías, evidentemente nunca uno debe dar por cerrado algún tema, depende cómo vaya evolucionando durante el día. Ahora, a priori, uno debería decir que no, o sea... El eje sí y no, ¿cierto? Pinochet, no Pinochet, ya estaba instalado en esta segunda vuelta, ¿cierto? De lado y lado, sí, o sea, en el fondo, la campaña de Boric instalando que Kast era Pinochet, de la campaña de Kast que Boric es Allende, y por lo tanto, en el fondo, no veo que ningún voto anti-pinochetista vaya a tomar su decisión hoy día porque se pone Lucía Iriarte, ese voto ya estaba decidido. Y por lo tanto no creo que tenga un efecto muy significativo sobre esta elección, salvo que, por ejemplo, ocurriera, no sé, imaginemos que en Plaza Italia, ahora que entiendo que hay mucho auto y todo, se volvieran los mismos de siempre a dejar la escoba, tuviera que intervenir carabineros, o sea, cuando tuviéramos un conflicto violento, ese sería un escenario distinto, digamos. A priori, el simple hecho no, digamos, luego las acciones y consecuencias que pueden tener de lado y lado, claro, podrían cambiar un poco el escenario, pero en una elección que no podemos hablar de las encuestas hoy, pero sí, la última encuesta que nosotros hicimos pública, estaban a 6 puntos, que nunca ha sido o ha estado realmente estrecha, digamos.
Uh-huh. Ahora, Roberto, cuando ustedes vieron, estamos hablando hace, ¿qué es? Un mes, 2 meses, mes y medio, cuando se conmemoró, se celebró, se recordó, lo que quieran, hay que tener cuidado con los verbos que uno utiliza, el 18 de octubre, los 2 años del 18 de octubre, y hubo manifestaciones, hubo desmanes, hubo saqueo y todo, para muchos, ese fue un punto de inflexión en favor de José Antonio Kast. sí. que hizo mucho daño a la candidatura de izquierda en ese momento. Yo, sí, porque fue después de la primaria, o sea, ya de sí, Boric. Después. ¿Eso te salió en las encuestas? ¿Fue efectivo?
No, pero mira, más que hacerle daño a la candidatura de Boric, en general estuvo bastante planita durante toda la primera vuelta.
Ya.
Lo que logró ese 18 de octubre es transformar a Kast en el contendor de Gabriel Boric.
Yeah.
Entonces, Kast representaba, por así, o sea, Boric siempre ha representado las razones que dieron origen al estallido social del 18 de octubre del 2019, y Kast se transformó de alguna manera en el candidato que daba cuenta de los hechos de violencia ocurridos en octubre del 21, dos años después, o sea, la necesidad de orden, paz, estabilidad. Y lo que ocurrió básicamente en la primera vuelta, o sea, la única gran novedad de la primera vuelta fue el switcheo de votos desde Sichel a Kast. Constantino Kast pasó de un 7 a un 27%, mientras Sichel pasaba del 25, del 27 al 7. Luego, después del último debate, Sichel logra recuperar un poco de los votos que había perdido, y que de hecho, si Kast no hubiera tenido el desempeño que tuvo en el último debate, probablemente la ventaja hubiera sido de en torno a 5 puntos y no los 2 que hubo finalmente. Entonces, no es que le haya pegado a la candidatura de Boric, no, yo creo que en el fondo lo que hizo fue convertir esta elección en una elección entre Kast y Boric, y la agenda se concentró en ellos dos.
Ya, eso te lo preguntaba en función de lo que pudiera pasar hoy día, porque alguien decía, si queda la grande en la Plaza Italia, ¿podría afectar? Tú dices que esas cosas...
Claro, yo creo que eso es lo que te trataba de decir, o sea, el solo hecho de la muerte de Lucía Iriarte no debería tener un efecto porque los anti-pinochetistas ya votan por Boric y los pinochetistas ya votan por Kast. Ese escenario ya está jugado. Ahora, si hubiera hechos de violencia, si se transformara la Plaza Italia en una batalla campal, y cómo reaccionan ambos candidatos a esos hechos, claro, podría efectivamente eso cambiar. Sabemos que la violencia tiene un efecto sobre el resultado electoral.
Roberto, yo sé que no se puede informar sobre los resultados de las encuestas, pero a lo mejor podríamos hablar sí un poco de las tendencias y sobre todo saber qué está pasando con los indecisos. ¿Han bajado, se mantienen, ya están tomando posición? ¿Ha servido en ese sentido los debates, por ejemplo, o la campaña televisiva que se ve durante estos días?
Sí. A ver, yo creo que si uno pudiera resumir esta elección, aquí, yo me la imaginaría como un partido de tenis donde cada una de las semanas es un set. Yo lo planteaba al comienzo de esta elección. Para mí las semanas más importantes eran siempre la primera y la última. Tú comenzar ganando y terminar, y cómo terminas el partido. Y si uno ve la evolución de este partido de tenis, la primera semana fue para Boric, partió, y esto también podemos decirlo porque está publicado, con una distancia de 8 puntos a favor de Boric, había logrado transformarse en el candidato de toda la oposición, desde la DC más conservadora, con el apoyo de Boric, pasando por Proboste, por Marco Enrique, los dos expresidentes, estoy resumiendo, Lago, Bachelet, hasta el PC. Entonces lo consolidó en esa semana, que él era el candidato de toda la oposición. Y Kast se fue a Estados Unidos, en algo que todavía muchos no entendemos que a qué fue. Perdió tiempo en terreno, viajando, perdió tiempo en unir a toda la sensibilidad de la derecha. Eso recién ocurrió la segunda semana. Pero la primera semana fue para Boric, 8 puntos de ventaja. La segunda semana, Kast empezó a recuperar terreno, ordenó a toda la sensibilidad de la derecha, se suma los apoyos de Lavín, Matei se va al comando, Daza, los 7 puntos de Sichel que terminan aceptando, un apoyo tibio, pero al menos apoyo al fin y al cabo. Y por lo tanto, en el fondo, fue recuperando terreno durante la segunda semana y la tercera. Yo diría que la semana 2, set 2 y set 3, uno se los podría haber dado a Kast, y efectivamente veíamos cómo la elección se iba a estrechar. Y por lo tanto, quedaba esta semana, la semana 4, la semana decisiva, y ahí la herramienta o el hecho importante era el debate.
Sí.
Sabíamos que el debate... Sabemos que los debates, sobre todo desde la primaria hasta hoy día, eran el gran hito de construcción o cambio de preferencia electoral. Había ocurrido en la primaria, si no hubiera sido por el último debate, probablemente el último dos debates de Jadwe, no tendríamos a Boric en la papeleta. Sabemos que los dos primeros debates fueron fundamentales para que Kast se quedara en el electorado de Sichel. Sabemos que si no hubiera sido por el último debate, probablemente Kast hubiera tenido más ventaja sobre Boric. Y por lo tanto era decisivo lo que ocurriera el lunes. Y yo lo que vi el lunes, al menos, opinión personal, fue a un Boric con más enérgico, con más ganas de ganar, probablemente, más incisivo. Acá se lo vi extrañamente falto de energía, más calmado, por así decirlo, más tratando de no transformar probablemente lo que había sido el debate del Archi, ¿no? Y creo que eso no le favoreció finalmente, no había un casi metiendo goles que era lo que necesitaba.
Ahora, el que hizo los goles en apariencia fue Gabriel Boric, pero está en duda si el resultado final de ese gol, si el VAR lo va a anular o no, si va a contar ese gol o si fue autogol, por todo lo sabemos, porque fue de orina y no de pelo, en el domicilio.
Claro, el trato al periodista.
Todo ese tipo de cosas. ¿Qué sientes tú?
Pero, o sea, no, yo estoy de acuerdo con eso, que en el fondo ese efecto televisivo muy efectivo de haber mostrado el fondo del examen, luego quedó ensuciado por todo el debate que hubo. Pero a mí me parece que el triunfo de Boric en ese debate no pasó necesariamente por ese lujo televisivo que tuvo. Yo más bien creo que Gabriel Boric durante todo el debate logró, por ejemplo, instalar que José Antonio Kast, lo repitió muchas veces Boric, al menos en parte electoral lo instalar, que Kast mentía, por ejemplo. Y el atributo más relevante de esta elección se ha tratado de candidatos genuinos, consistentes, honestos, hace lo que dice, y Boric repitió todo el rato, Kast miente. Y creo que, por ejemplo, en eso sí fue efectivo, y Kast no creo que se haya defendido en ese eje. Por ejemplo, el otro tema súper importante que Boric lo instaló durante todo ese debate, la bandera de la mujer, y lo atacó todo el rato, y hoy día sabemos, esto también está publicado, así que no tengo problema en repetirlo, que el tema de la mujer por primera vez en la elección presidencial está entre los tres, entre los cinco temas más importantes, probablemente incluso en tercer lugar. Para mí esos son los hechos más emblemáticos que me permiten creer que Gabriel Boric fue quien logró quedarse con ese debate.
Este set esta semana, ¿tú ves que lo ganó Boric al final, según tu percepción?
Según mi percepción, la semana 1 y la semana 4 fueron para Boric, la semana 2 y la semana 3 para acá.
Ya.
Y dado que creo que la semana 1 y la semana 4 son las más importantes,
¿tú crees que finalmente se va a terminar imponiendo a Boric?
A buen entendedor, pocas palabras.
No lo digamos así, pero sí digamos que igual todavía hay algunas cosas interesantes que pueden ocurrir. Por ejemplo, hay tres bolsones electorales. Esta campaña se ha tratado de mucha ingeniería electoral por una cuestión que es bien importante. Mira, en esta elección han pasado cosas que no ocurrían en el Chile del pasado, muchas. O sea, partiendo por el hecho de que vamos a tener el primer presidente después de 16 años de Bachelet Piñera, y ya es mucho. Sí. Pero luego tenemos, primero, esta es la primera elección que quien iba ganando en las encuestas hace un año no termina ganando.
Lavín
con Jave, ni siquiera llegaron a la primera vuelta, después era Sichel y terminó siendo Kast. Esta es la primera elección donde ninguno de los candidatos de las coaliciones que han gobernado Chile en los últimos 30 años no pasó segunda vuelta, tampoco, no había ocurrido nunca. Entonces ahí tenemos tres cosas que son importantes. Ahora, hay un factor que es más importante todavía. José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta, primero, con un 28%. El presidente que había tenido el peor resultado en primera vuelta había sido Piñera en 2017 con un 37% y 14 puntos de ventaja con respecto a Guille. Entonces, ese 28% y 26% de Boric los deja muy lejos a cualquier otro resultado que ha tenido una elección presidencial. Para ganar necesita más de 1,5 millones de votos. 1,7 millones incluso en el caso de Boric. Y durante la ingeniería electoral era fundamental. ¿De dónde construyo esos votos? De hecho, esta es la elección más estrecha de primera vuelta desde el 99, desde Lago Lavín.
Sin duda.
La diferencia con el 99 es que Lago había sacado el 48 y Lavín el 47.4 o 47.5. Son 20 puntos más. Entonces, oye, con esto termino la idea. Mira, los bolsones electorales disponibles son los claves. ¿Y cuáles son? El 40% del voto a Parisi, que parece haberse salido de la elección, y Parisi al final, a pesar de que ha jugado mucho, no ha dicho nada significativo.
Hay una consulta mañana, ¿no?
O la está haciendo, parece.
Ya.
O sea, claro, entonces ahí hay una pieza evidentemente pendiente. Si José Antonio, si París dijera, vamos a apoyar a José Antonio Kast, eso puede movilizar a ese bolsón de votos. Luego tienes un tercio de electores de Sichel, especialmente las mujeres, muy dominadas por las mujeres, que no están votando por Kast. Y por tanto, en el fondo, si ellas se decidieran el último día a movilizarse por Kast, eso también puede cambiar la luz. Y están los no electores, por los que no votaron en la primera vuelta y que podrían movilizarse hacia un lado u otro.
Oye, por último, Roberto, ¿es cierto que tú el viernes o sábado vas a tener el resultado de una encuesta, aunque no la vas a poder publicar?
Mañana vamos a tener. Mañana. Ya hicimos una encuesta post-debate. ¿Ya? Y mañana vamos a tener la última encuesta, probablemente. Sí. Ya está casi lista. Estamos terminando el trabajo campo hoy día, mañana en la mañana.
Bueno, no lo vamos a poder conocer, pero. Y si lo conocemos, no lo vamos a poder difundir.
Básicamente, claro.
Así es. Pues bueno, Roberto Isikson de Cadena Pasa Pública, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Chao.
7:36 PM. Estás en Duna.
Una persona.
Bien, déjame. No, casi un aviso. ¿Qué? Aviso económico nomás. En el podcast hoy día, La Tercera.
Ya.
Que ya no se llama el podcast, se llama, déjame decir, ¿cómo se llama?
El programa que hace.
Sí, pues no, pero es que tú ahora tiene un nuevo nombre, el Café Diario.
Tu lapsus.
Sí, el Café Diario, que es a través de La Tercera, Spotify, qué sé yo. Uh-huh. Para hoy, yo no lo he podido escuchar completo, escuché una parte, pero quiero recomendarlo. O sea, sencillamente una recomendación, no tengo posibilidad de comentarlo más porque no lo tengo terminado. Está el de José de Gregorio, la visión de José de Gregorio sobre el momento político y económico. Es una conversación muy interesante, el Café Diario, que lo pueden encontrar en Spotify o en La Tercera, que es el podcast. Se los recomiendo mucho y me lo han recomendado mucho para...
Si ustedes ha sido noticia José Gregorio hoy día.
Sí, pues. Sí, porque pues. Él, y fíjate que no solo él.
También Gómez Lobo.
Exactamente.
Sí. André Gómez Lobo, ex ministro de Telecomunicaciones.
Un ex PPD, yo no sé si milita todavía o ex PPD. No sé,
pero fue ministro de Michelle Bachelet.
Totalmente. Se declararon neutrales. Sí. Frente a la elección de este próximo domingo 19 de diciembre.
Sí, estaba cansado de las presiones partidarias, dijo José Gregorio, y además dijo que los economistas, como decía Nuriel Rubini, que parece que es muy amigo de él, según contaba, son gente de centro, gente que está todo el tiempo tratando de resolver problemas, vengan de donde vengan. Por lo tanto, el escenario actual no le acomoda y él reivindica su gana y su derecho a votar nulo, pese a las presiones que ha recibido de lado y lado, dijo. Lo mismo después dijo Andrés Gómez Lobo, dijo que siguiendo el ejemplo de José Gregorio, él también quería decir que iba a votar en blanco porque no se sentía representado por ninguna de las dos candidaturas.
¿Qué me dices tú? Bueno, ahí está la recomendación. Son las 7:38 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, ¿Omicron o no?
De Omicron ya hablamos ya hablamos, que lo hablamos rápido porque tuvimos ahí enfrente la entrevista, que era más política lo que está pasando. Pero decir que de todas maneras hay una nueva, o sea, el gobierno, eso no lo alcanzamos a detallar porque estaba planteado por hoy día, es la campaña de verano del gobierno frente al COVID y se llama No Invites al COVID, que es una estrategia de fiestas de fin de año que tanto nos preocupa porque el año pasado fue, francamente, entre las fiestas y las vacaciones fue una pesadilla.
¿Te acuerdas esos videos de las fiestas de Año Nuevo en las playas?
No, y la Navidad fue una lata con turno.
Eso no, la Navidad fue una lata con turno. Y después el Año Nuevo, las fiestas clandestinas. Acuérdate.
Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Este plan pone un énfasis en el testeo y en la fiscalización de aforos y el uso de los pases de movilidad, los usos correctos de pases de movilidad, los centros de eventos y restaurantes. Hay que pedirlos, hay que usarlos. Y la subsecretaria Valenzuela dijo que destacaba la capacitación en autocuidado a comerciantes y emprendedores que participarán en ferias navideñas. Esto es la próxima semana, ya la Navidad. Pronto sí, no veo mucho espíritu
el fin de semana.
De ferias navideñas ni fiestas navideñas.
Ha habido alguno, fíjate.
¿Sí? Fiesta, ya, yo no he visto mucho. Feria... Quizás porque estaba con la cabeza en otra, sí, en otra parte. Pero este es el informe, o más bien el...
Van a haber puntos también para hacerse test en distintas, claro, partes de las distintas comunas, para que gente se testee.
Se vaya. Son las 7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si los tuviéramos.
Sí, los tenemos en el...
Ahí está. Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unab.cl.
Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca tu corredor más cercano.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Lienza Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Chile tiene futuro. Un futuro en paz, con seguridad, con libertad y progreso. Atrévete este 19 de diciembre y vota José Antonio Kast.
José Antonio Kast.
Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast.
José Antonio Kast.
Atrévete con el 2, atrévete con Kast.
José Antonio Kast.
Los atrevidos, los atrevidos.
José Antonio Kast.
Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por...
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Oye Chile, tranquilo, todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota Kast.
Vota José Antonio Kast.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Cuéntame de las nuevas palabras, los nuevos términos.
Me acordaba de cuando tu hija que te dijo, ¿cómo de?
¿Qué es esto de?
¿Qué esto de ser de?
Claro.
Me acordé de justamente este artículo que salió hoy día, porque la RAE incorporó nuevos conceptos a su diccionario. Por ejemplo, entró bot, webinario, poliamor, nueva normalidad, criptomoneda.
Bueno, Bitcoin. Geolocalización.
Nueva normalidad, incluso.
Claro.
3.836 modificaciones incluye esta nueva actualización de la RAE, del Diccionario de la Lengua Española. Y incluye nuevos términos, enmiendas y nuevas acepciones de palabras que ya figuraban en el diccionario. Así que, webinario, que encuentro horrible la palabra. Pero bueno,
webinar, sí, no es muy serio.
Nunca me ha gustado la palabra.
Nadie puede creer que va a ir a algo muy serio si lo invitan a un webinar.
A un webinar, ¿no? Muy mal. Ciberdelincuencia también entró. Vacunología, palabras todas muy ligadas a la pandemia, si te fijas tú. Cubrebocas, que bueno, la mascarilla. Vacunología, burbuja social y nueva normalidad. ¿Qué me dices tú? Transgénero y poliamor. Transgénero
no hay existía, ninguna, amiga. No hay ningún término chileno propiamente, porque hay veces que entran algunos que son chilenos, por ejemplo, ganarse en un lugar, creo que entró en algún momento.
No, hay varias.
Gánate aquí.
Sí, gánate acá. Sí.
Había varios que uno los podía identificar con Chile, porque esta búsqueda es permanente en los distintos países del mundo que tienen. Los lenguajes, el español común se va moviendo y se van distanciando. Pues. Sí. Las palabras en Argentina y en Chile, en la juventud, obviamente que son distintos.
Había un estudio hace una o dos semanas, que decían que el castellano, el español de Chile, era el que más cambiaba y como el más malo. Y ahí hubo toda una polémica, porque habían hartos lingüistas chilenos que decían, efectivamente es un lenguaje que cambia mucho, que va a evolucionar bastante rápido, pero decir que el más malo, el más malo, es como eso, es tan discutible, po, ¿no?
Sí, no, como que ya. No, ¿por qué?
¿Y por qué, po?
Tal cual. ¿Ah? Ahí está, Bitcoin.
Bot.
Criptomoneda, bot, geolocalización, poliamor, transgénero, quinoa. Algunas de las nuevas palabras de la RAE. Así que no critique al niño o a la niñita. Si le dice que usa una de estas palabras, poliamor, no le diga, ay, ¿qué es eso de poliamor? Mire, vaya a la RAE y lo va a poder entender mejor.
Claro. Tatita. Mamá, ve a la RAE e infórmate.
Tatita, vaya a la RAE y se podrá informar para que no sigas dando jugo.
Habrá que ir. ¿Te acuerdas? Es que ahora ya como que no se usan. Uno antes tenía. O sea, yo todavía tengo en mi casa el diccionario de la RAE.
Grandote.
Son tres tomos gigantes. De todas estas palabras ya no están.
Yo lo que quisiera tener y no sé dónde encontrar un guía teléfono.
Las iban a buscar a la casa, ¿te acuerdas tú?
¿Cómo no?
Te las quitaban.
Teléfono. Qué gana tener un guía teléfono. Sueño con tener un guía teléfono.
En Franklin puede haber.
¿Sí? Me encantaría tener un guía teléfono. Alguna casa por ahí tiene que haber uno que
sí,
me.
Sí, pues.
Son gruesos. Me encanta. Bien. Bueno, oye, ¿quién ha dado, a propósito de dar jugo, quién ha dado jugo y quién empieza a mostrar los dientes poco a poco, en la medida que lo necesite, porque si no lo necesita va a andar un relojito? Nos referimos a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que eso le damos harta bola, porque es como es como un reality, es como un seguimiento a un proyecto de autócrata. No va a ser el dictador probablemente clásico, ochentero, noventero o antes, sino que es una forma moderna de ejercer la autoridad total, que es la autocracia. Y Human Rights Watch denunció justamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de violar las libertades de expresión y el derecho de acceso a la información en El Salvador. Alguien dirá, bueno, este es el sesgo de periodista, de mirar esto. No. Esto es básico para empezar a controlar el poder en general. Es básico controlar los medios de comunicación, controlar al periodismo, a los medios en general que pueden ser críticos a tu gestión.
Sí.
Esto es del manual de un dictador suelo o de un tipo que le gusta o que le gusta el poder total. Después de esto vienen los partidos políticos de oposición. Este tipo no lo necesita.
Los ministros de propaganda.
Claro, este tipo no necesita el partido único, no necesita proscribir partidos, porque tiene poder en las cámaras. Le fue muy bien en la última elección legislativa, por lo tanto, juegan a favor suyo. Entonces, la búsqueda de control de poder total en El Salvador probablemente va a ser a través de donde tiene la crítica hoy día más despierta y más, más dura. Es el periodismo y los medios.
En las redes sociales, ¿eh? Claro. Tiene más de 90 cuentas de usuarios críticos, entre ellos obviamente periodistas y activistas, están bloqueadas en las redes sociales por el presidente Bukele. Mm. Entonces, bueno, claro, este es un presidente que particularmente ha sabido moverse muy bien y ha utilizado las redes sociales para afianzar su poder y llegar a él desde al principio. ¿Te acuerdas que supo como entenderla de una forma muy...
Este fue el que se sacó la selfie en las Naciones Unidas.
Sí, está, y sabe, y claro, y maneja muy bien ese idioma, lo lee muy bien. Entonces también entiende que no solo necesita a lo mejor cerrar diario, es casi tan importante como eso para sus propósitos, bloquear a aquellos que lo critican en las redes sociales, porque ahí es donde se está informando la gente hoy en día. Mucha gente.
¿Qué es lo que dice Human Rights Watch? Dice: bloquear usuarios en las redes sociales parece ser parte de una estrategia más amplia del gobierno de Bukele para silenciar a los críticos y reducir la transparencia. Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, lo cual viola la libertad de prensa. El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de sus principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales. Recordemos, bueno, Twitter se ha convertido prácticamente, dice Human Rights Watch, en el diario oficial de El Salvador. Claro. Recordemos que despidió a un ministro a través de Twitter, Bukele, hace unos meses. El presidente millennial, claro, actuando como millennial.
Claro, y hablándole a los millennials.
Exactamente. Así están las cosas en El Salvador y este, sí, este presidente que seguimos de cerca siempre porque nos interesa. Son las 7 de la tarde con 52 minutos.
Estás en duna.
Nada personal.
Oye, los que también están reunidos ahora son los presidentes de la Unión Europea. Se reunieron 27 líderes justamente en esta cumbre y donde el tema principal, Matías, ha sido Rusia y Ucrania. De hecho, la Unión Europea ha hecho amenazas de sanciones sin precedentes a Moscú y le ofrece, eso sí, la posibilidad de un diálogo diplomático. Esto porque la concentración de tropas que hay del ejército ruso en Ucrania tienen a la Unión Europea muy, muy alerta. Se une entonces así a las advertencias que ya había hecho Estados Unidos hace poco y dicen que no van a permitir una agresión militar en contra de Ucrania y que esto tendría graves consecuencias y un costo elevadísimo para Rusia.
Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar?
No te compran más.
Claro, hasta aquí, afortunadamente, solo se ha hablado de sanciones fuertes, claro, serias, que las van a lamentar los rusos, pero desde el lado económico.
Sí. ¿Ah?
Jamás han dicho que vamos a poner nuestras fuerzas ahí para evitar un despliegue militar de Rusia. Da la impresión de que nadie quiere, afortunadamente,
sí, menos mal,
nadie quiere entrar en ese escenario, el de ir a defender. Ahora, los pobres ucranianos probablemente, son víctimas de eso y saben que la presión que ejercen sobre Rusia, las potencias europeas y Estados Unidos, son limitadas. Entre otras cosas, Rusia tiene el apoyo de China generalmente. Sí. Entonces,
y de Turquía.
Y de Turquía. Nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy día probar siquiera el intento de la intervención de un tercer país si es que Rusia entra, como entró en Crimea, si es que entra en Ucrania nuevamente. Porque sabemos de qué estamos hablando, sabemos cuáles son las... No, no sabemos. Intuimos cuáles pueden ser las consecuencias y con ese... ¿Cómo se llama?
Antecedente,
ese problema no lo queremos, no nos queremos comprar ese problema porque es delicado y
mirable. Dijo en esta reunión el presidente de Lituania, que se llama Gitanas Nauseda, que esto no se debe subestimar por la Unión Europea, que esta amenaza va incluso más allá de Ucrania, y cito lo que dijo: probablemente estamos ante la situación más peligrosa de los últimos 30 años. No estoy hablando solo de Ucrania, afirmó Nauseda, que destacó que el flanco oriental de la OTAN y la región del Báltico también debería preocupar.
Oye, lo último antes de irnos, porque debe haber sido tema, que es súper interesante, la primera mujer en Nueva York, la primera mujer que va a dirigir la policía de Nueva York.
¡Ah, mira!
Sí, increíble. Sí, el 1 de enero asume la primera mujer en el departamento de policía. Será la tercera persona negra en este cargo, mientras el demócrata Eric Adams, como sabemos, será el segundo alcalde negro de esa ciudad, de la historia, ¿no? El nombre de ella te lo doy de inmediato, lo tengo aquí, Kitchen Sewell. Kitchen Sewell, de 49 años, estará a la cabeza de 35.000 agentes de la policía. ¡Hazte eso!
Mira, gobernadora carácter, mujer y jefa de la policía mujer en Nueva York. ¿Qué me dice?
No, porque como
en, la que sucedió al Cuomo es mujer.
Ya, sí, sí, ya. El alcalde es hombre, ella es mujer.
Ella es mujer.
Increíble, ¿eh? Bonita la historia de esta mujer, 49 años. Fíjate que la pandemia fue acompañada del aumento de criminalidad en 2020, así que tiene una tarea muy, muy difícil. Lee sobre ella, está interesante para conocer más un personaje que seguramente lo vamos a ver con más frecuencia. Son las 19:56 y nos vamos ya.
Ya pues.
Que tengan un muy buen resto de día. Hoy se cierran las campañas, hoy cierra la franja, los candidatos están desplegados. La noticia de la muerte de Lucía Iriart Rodríguez, viuda de Pinochet, va a ser central. Vamos a ver cuánto influye y si influye o no en esta recta final electoral. José Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?